Buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la mesa de trabajo, la última mesa de trabajo de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hoy la mesa es con el licenciado maestro Óscar Guerra Bor, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Bienvenido, maestro Óscar Guerra. Y también bienvenidos a las y los comisionados que están presentes en este salón, ingeniero Alberto Castillo. Está con nosotros el diputado Guillermo Sánchez Torres y su servidor Erasto Enzástiga Santiago, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Voy a leer el acuerdo por el que se realiza la presente mesa de trabajo. De conformidad con lo establecido en los artículos 17, fracción sexta, 59 y 60, fracción segunda, 62, fracción vigésima séptima y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 30, 34 y 39 de su Reglamento para el Gobierno Interior, y con la finalidad de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública esté en condiciones de analizar y dictaminar en los tiempos que marca la normatividad el paquete presupuestario 2010, en sesión ordinaria del 28 de octubre, la Comisión acordó practicar y ejecutar una reunión de trabajo con el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Esta mesa de trabajo persigue dos objetivos. Primero, analizar los resultados y las metas alcanzadas por la administración a su cargo y motivar las condiciones necesarias para apoyar su gestión. Segundo, analizar sus propuestas de trabajo que impliquen necesidades de recursos, así como las expectativas de su gestión para el 2010. Solicito a diputado Guillermo Sánchez Torres, por favor, nos lea la dinámica de los trabajos. Adelante, por favor.
Gracias, diputado presidente. Dinámica de trabajo, punto número uno, el servidor público expone las acciones institucionales que se vienen realizando en el órgano que representa. Expone la propuesta de trabajo, resultados, necesidades y áreas de oportunidad que, a su consideración, deberán ser el foco de apoyo económico para el 2010. El funcionario tendrá 20 minutos para su exposición. Punto número dos, los diputados, de manera ordenada, expondrán sus inquietudes y o comentarios hasta por 5 minutos. Punto número tres, a continuación, el servidor público se concretará a responder a los planteamientos que se le hagan, haciendo uso de la información relacionada con la operación programática presupuestal, hasta por 3 minutos. Punto número cuatro, los diputados tendrán derecho a una réplica inmediata ante la respuesta del servidor público, hasta por 3 minutos. Punto número cinco, podrán participar los diputados que así lo deseen, siempre que se sujeten a los tiempos señalados, lo cual será posible al fin de la intervención de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 6. Una vez agotada la lista de oradores y para concluir, el servidor público tomará la palabra hasta por 10 minutos para una conclusión general. Cumplida su instrucción, diputado presidente.
Muchas gracias. Damos inicio a esta mesa de trabajo. Solicito al maestro Óscar Guerra por que haga uso de la palabra y tiene hasta 20 minutos. Adelante.
Muy buenos días. Agradecemos a nombre del Instituto esta atenta invitación que se hace año con año con el objeto de definir las necesidades presupuestales y sobre todo el programa de trabajo que presentan las diversas dependencias y organismos, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Agradecemos la invitación del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Erasto Enzástiga, y obviamente también la presencia del diputado Guillermo Sánchez Torres en esta sesión. Ojalá al transcurso del tiempo se puedan incorporar algunos otros diputados. Sabemos de la agenda tan intensa que tiene la Asamblea Legislativa en estos días que pues, se da vista al tema de ingresos y presupuesto, y otros temas pues, que obviamente son de alta importancia para esta ciudad. Mucho gusto que los dos diputados que nos acompañen pues, en sus actividades anteriores pues, han sido delegados y por lo cual pues, han sido sujetos de la ley y pues conocen bien digamos del tema que vamos a hablar en sus gestiones, pues obviamente este tema pues, fue parte de sus políticas públicas. Tal como lo marca la atenta invitación que nos hicieron y la orden del día que acaba de leer el diputado Guillermo Sánchez, voy a referirme en una primera parte a cuáles son las acciones y los resultados principales que ha tenido nuestro instituto en este año que está por terminar. Entonces, si nos hace favor, primero, un asunto que hemos considerado de suma importancia para un mejor cumplimiento de la ley de acceso a la información y ahora también la de datos personales, que hay que recordar que hoy nuestro instituto es garante de estas dos leyes, la de acceso y la de datos personales, y también integrante en la parte de archivos. Bueno, la parte de capacitación ha sido para nosotros un asunto fundamental y que nos ha dado muchos resultados en términos de un mejor cumplimiento de los sujetos obligados de la ley. Bueno, en este año hemos impreso y distribuido diversos manuales de autoformación que sirven mucho a los funcionarios públicos porque a través de estos manuales ellos pueden despejar cualquier duda sobre la aplicación de la ley y también un manual sobre introducción a la administración pública. Eso es muy importante porque muchas veces hay solicitudes de información que uno no es el competente, pero esta introducción a la administración pública les permite a los funcionarios conocer todo el contexto de la administración pública del Distrito Federal. Es un texto, digamos, poco, que no hay mucho, digamos, sobre federal, pero no sobre el Distrito Federal, y bueno, se han impreso y distribuido este tipo de cuestiones. Hemos registrado 5.200 participantes en este año solamente en los 4 cursos de operación del aula virtual. Una de las cuestiones que sabemos es que obviamente a veces los funcionarios no tienen el tiempo para desplazarse a capacitaciones presenciales, y a través del aula virtual hemos podido capacitar casi a 6.000 participantes. También hemos hecho obviamente acciones de capacitación presencial, donde han participado 1.687 participantes. También hemos reproducido y distribuido solamente la nueva ley, que bueno, ya tiene más de un año, a todos los sujetos obligados con el objeto que pues, sea un documento que ellos tengan siempre a la mano para poder hacer un mejor ejercicio. Tanto obviamente la ley de transparencia como datos personales y obviamente las de archivos. Simplemente déjenme destacar, y con esta cifra termino esta parte, casi este año hemos capacitado a 10.964 servidores públicos, con el 90% corresponde a servidores públicos, y esto porque la ley marca como una obligación del instituto y una obligación que todos los funcionarios públicos de estructura tengan, digamos, capacitación en materia de acceso a la información y datos personales, dado que en cualquier momento todos los funcionarios tienen un contacto con la ley, no solamente la OIT, dado que muchos de ellos pues en sus áreas tienen que responder solicitudes de información o subir información a los portales de internet. Entonces, en esto hemos avanzado de una forma muy importante en la meta de 100% de capacitación de los funcionarios públicos en el año 2009. También, digamos, nos hemos preocupado por difundir a través de la capacitación el tema de la transparencia, y déjenme decirles que en este año hemos distribuido casi 19.000 ejemplares a alumnos y 825 a docentes sobre un texto que se llama Tú la transparencia, que tiene por el objeto que está allá abajo, que los muchachos desde la educación temprana, en la educación primaria, conozcan este tema de forma accesible, con juegos lúdicos, etcétera, el valor que tiene en una sociedad ser transparente, el rendir cuentas, el decir la verdad y lo importante que tienen los recursos públicos para la sociedad. Y también tenemos un CD que hemos repartido a nivel secundaria, que a través de juegos que hoy los muchachos manejan muy bien a través de los CDs, pues puedan acercarse a esos temas, y esto nos va a ir permitiendo formar pues, ciudadanos y en su caso funcionarios públicos que estén conscientes de la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad. También estamos por concluir contenido para un texto que se va a distribuir en todo el bachillerato, así como fue el libro de educación sexual que se hizo para el Instituto Federal. El jefe de gobierno directamente con el secretario de educación encargaron al instituto hacer un capítulo para un libro que será sobre cuestiones relacionadas con democracia y civismo, un capítulo específico sobre el tema de la transparencia y del acceso a la información, que está listo para que en su momento, esperamos el próximo año, pueda ser distribuido en todo el bachillerato en el nivel medio superior del Distrito Federal. También hemos entre estos 5.000 ejemplares lugares de diversos documentos, que esos van dirigidos a los ciudadanos para que sepan lo importante que es la privacidad y la protección de sus datos personales, que hay una ley en el Distrito Federal que les protege esto, el asunto obviamente del acceso a la información, cómo solicitar información, qué información está en los portales, etcétera, etcétera, y también un asunto para que conozcan al gobierno. La gente solicita información cuando conoce a su gobierno y sabe qué actividades y competencias tiene. Estos son materiales que se han distribuido en diversos eventos y que van dirigidos a fortalecer el empoderamiento ciudadano. Adelante. También en nuestra campaña de comunicación social, que nos ha ido permitiendo que cada vez el instituto y el derecho al acceso a la información sean conocidos por más ciudadanos. Cuando nosotros entramos al instituto, la encuesta de percepción nos hablaba que el 12% de los ciudadanos del Distrito Federal conocía el derecho y sabía del instituto. Déjenme decirles que la última encuesta nos lleva al 22%, lo cual, digamos, habla pues obviamente que este derecho se ha ido ya permeando en los ciudadanos del Distrito Federal. Y esto ha sido gracias a diversas materias de comunicación social. Hemos estado en cuestiones como el metro, en RTP, con diversos carteles, con el objeto de llegar a la población que a veces es más difícil que conozca este derecho, porque nos queda claro que los medios de comunicación, los académicos ya lo conocen, sino queremos llegar pues obviamente a la gente de a pie, como le decimos nosotros. Por eso hemos utilizado estos medios. Estamos por imprimir para el año entrante el boleto del metro conmemorativo de nuestro instituto. Saben que con el metro hicimos una cuestión que ha sido de mucha importancia, que llama mucho la atención. Renombramos la estación de Etiopía, y hoy se llama Etiopía Plaza de la Transparencia, porque nuestras oficinas están muy cerca y la gente ya pues se pregunta, bueno, ¿qué es eso de la Plaza de la Transparencia? ¿Para qué sirve? Tenemos un módulo de información, y esto nos ha ido permitiendo posesionar, no solamente que conozcan el derecho, sino para qué les puede ser útil este derecho. También hicimos una feria con todos los muchachos de Prepa Sí, donde les dimos a conocer este derecho. Estamos con ellos haciendo un concurso sobre la importancia en un ensayo que ellos van a hacer de la transparencia. E hicimos algo que no se había hecho en todo el país, hace en otras partes del mundo. La primera feria de la transparencia la hicimos en el Zócalo, y se hizo el día que se conmemora a nivel internacional, el Día del Acceso a la Información. Y fue todo un éxito, participaron diversos sujetos obligados y tuvimos una asistencia de casi 10.000 personas. Metimos un juego lúdico que llamó mucho la atención, que era métele un gol a la corrupción, y bueno, mucha gente participó, hubo música, etcétera, y fue una forma de acercar el derecho a los ciudadanos del Distrito Federal en una plaza pública tan importante como es el Zócalo del Distrito Federal. Y ahí hemos repartido este tipo de tarjeta de acceso a la información, que tiene su chip, obviamente, y simplemente es para que la gente sepa que puede pedir información a todos los órganos de gobierno, y se han repartido 134.000 de estas tarjetas, y también el tríptico del Telinfo, uno de los servicios más importantes que ofrecemos de solicitudes telefónicas, 84.000 ejemplares en todo este año. Como decía, está la Feria de la Transparencia, y ustedes ven algunas fotografías, y que fue, digamos, todo un éxito. Es una cuestión que no se había hecho en México, se hace en otras partes del mundo, y que obviamente seguiremos repitiendo los próximos años. Tuvimos a organismos de la sociedad civil, a diversos sujetos obligados, dependencias, delegaciones, órganos autónomos, y también la inauguración estuvo a cargo del propio jefe de gobierno, y creo que fue, digamos, una experiencia muy exitosa, con 10.000 asistentes, según nos dicen algunas otras gente como el Derechos Humanos, que ni en su primer año de estas ferias que ellos también hacen habían tenido una asistencia de este tipo. También estamos en las delegaciones, ustedes lo saben, en su momento hacemos jornadas delegacionales y aprovechamos los días en que los delegados se acercan a la ciudadanía a través de diversos mecanismos, el día de preguntar, el día de acceso, etcétera, que hacen los delegados, y ahí pues ponemos un módulo, damos información a los ciudadanos y le repartimos diversa publicidad o propaganda con el objeto que conozca. Y ahí hemos vinculado, es la palabra que utilizamos, a 120.000 personas, tanto en las delegaciones como en los módulos de atención ciudadana que tenemos en el Zócalo y en la estación del metro de Etiopía Plaza La Transparencia. También con el objeto de extender el derecho, hemos apoyado organizaciones de la sociedad civil que nos presentan proyectos específicos de cómo apoyar a una comunidad vulnerable del Distrito Federal a través del acceso a la información, que a través de eso pueda él conocer y entrar a un programa como puede ser el de mejoramiento barrial, o pueda a través de este acceso entrar al programa de medicamentos gratuitos, etc. otra, utilizan el acceso a la información como un mecanismo para que los ciudadanos puedan, a través de este derecho, defender otros derechos o acceder a otros servicios. Ha sido una experiencia exitosa y ahí, digamos, se han beneficiado a más de 1.200 personas con estos proyectos que hemos apoyado el año pasado, que fueron 6 proyectos. Adelante. También, obviamente, damos un seguimiento a la calidad de atención que se tiene. Cuando los solicitantes llegan a las oficinas de información pública, hay un buzón donde los ciudadanos nos dicen cómo los atendieron, cómo consideran la calidad de las respuestas, y esto nos ha ido permitiendo verificar que pues la atención se vaya mejorando y también la calidad de las respuestas. Ahorita vamos a ver algunos datos. También damos seguimiento trimestral a las solicitudes de acceso a la información que se dan en el Distrito Federal, con el objeto de tener, digamos, un pulso de cómo está creciendo el derecho. También hicimos una evaluación, una metodología específica para evaluar todos los portales. Ahora también ya hay los partidos políticos, de los 7 con sujetos obligados y de 100 entes públicos que hoy tenemos, que se han venido creciendo, claro, en términos de cómo ha venido creciendo la administración pública estatal federal. Generamos también la parte normativa, los lineamientos de lo que ya es la ley de datos personales. Elaboramos también ya un sistema de registro para los datos personales y hemos definido, junto con otros órganos grandes del país, las directrices generales del estudio que se está llevando ya a cabo en todo el país sobre la métrica, la transparencia, y que nos dará el Estado que guarda este derecho en todo el país. Recordemos que hace 2 años el Distrito Federal obtuvo el primer lugar. Adelante. También el sistema Infomer, como ustedes saben, es el sistema de solicitudes de información de forma electrónica. Le hemos hecho mejoras con el objeto de que cada vez sea más accesible para los ciudadanos, su usabilidad sea mucho mejor, y hemos incorporado algo que también es a nivel nacional una novedad. Hoy existe la posibilidad de que, si el ciudadano así lo desea, pueda dejarnos su teléfono celular y nosotros, a través del servicio SMS o de lo que se llaman los famosos mensajes, le podamos estar informando cuál es el estatus que guarda su solicitud. Y también este sistema de FOMES hoy nos permite tener las estadísticas más generales de lo que es el acceso a la información. Adelante. También, como decía, se han evaluado las diversas secciones de transparencia de los diversos portales, tanto los jueces como los partidos políticos, ¿no? Y hoy, déjenme decirle, en el Distrito Federal, de las solicitudes que se hacen, la mitad de las solicitudes ya se hacen por Teleinfo DF y el 45% vía el sistema Infomes, por lo cual hemos descargado ya la atención de las oficinas de información pública, solo dado que ya el 5% de las solicitudes se hacen personalmente. Hoy, una de cada 2 solicitudes se hace vía el sistema telefónico y casi la otra mitad vía el sistema Infomes. Adelante. ¿Cuáles han sido los resultados en este sentido? Bueno, en el año 2009 el INFO recibió como instituto 1.924 solicitudes de información, lo que significó estar atendiendo 8 solicitudes por día en promedio. Asimismo, también hemos gestionado y ayudado y tramitado 92.000 solicitudes este año. El año pasado el Distrito Federal cerró en 40.000 solicitudes, este año estaremos cerrando cerca de las 100.000 solicitudes, lo que significa gestionar y dar seguimiento a 400 solicitudes de información al día, que son más del doble del año pasado. También tenemos que sustanciar, proyectar y resolver 1.124 recursos de revisión. Estas son las quejas que los ciudadanos presentan cuando creen que la respuesta no es correcta, lo que significa 25 recursos de revisión a la semana. Y esto, digamos, se muestra en un indicador muy importante, que si bien es cierto los recursos han crecido, estos han crecido menos que proporcionalmente que las solicitudes de información. Hoy, de cada 100 solicitudes que se presentan al Distrito Federal, solo tenemos que se queja el 1.2%. Cuando hace 2 años se quejaba el 3.2%, y a nivel federal este indicador se encuentra el 5%. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que todos los sujetos obligados están cada día respondiendo a solicitudes, pero las están respondiendo, digamos, de forma correcta, por lo cual, obviamente, pues este índice de quejas ha disminuido de forma muy importante. Yo termino esta primera parte diciendo que cuando uno hace presupuesto, pues hay varias formas. Uno es el presupuesto inercial, pero creo que hoy, en términos de teoría presupuestal, lo que se usa, digamos, porque ha dado mejores resultados, es el presupuesto en base a resultados. Y creo que los resultados del instituto están ahí para ser evaluados, para ser analizados por ustedes, señores diputados, y que en base a ello puedan tener esta consideración a la hora de definir nuestro presupuesto para el 2010. ¿Vale? adelante, entonces pasaríamos al programa operativo del 2010. Bueno, el objetivo de nuestro instituto es apuntalar en este año el esfuerzo de las instituciones públicas para lograr, a través de la transparencia y el acceso a la información, una mayor confianza en estas instituciones en la ciudadanía de todo el Distrito Federal. Adelante. Nuestro programa operativo contempla obviamente las obligaciones que tenemos que cumplir como órgano garante, como les decía, tanto de la ley de acceso, pero también de la ley de datos personales, porque muchas veces se considera que nuestro instituto solo es garante de la ley de transparencia, y no, hoy también somos garantes de la de datos personales. Somos parte del Consejo General de Archivos del Distrito Federal, y esto lo queremos hacer, digamos, también implementando herramientas tecnológicas que puedan facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales. Y queremos considerar el liderazgo, como decía, tiene el Distrito Federal en la elaboración de metodologías e indicadores de la evaluación del desempeño que nos permitan continuar a que el Distrito Federal pues siga siendo la entidad donde tiene los mejores indicadores de desempeño en materia de transparencia, como lo dijo el CIDE hace 2 años, y esperamos que sea así el primer trimestre del próximo año cuando tengamos resultados. Adelante. Adelante. ¿Cuáles son, digamos, los principales objetivos? No, la anterior. La que sigue. Bueno, otras cuestiones que hoy estamos considerando nuestro POA es, como todos sabemos, en este periodo hay un programa de derechos humanos que abarca distintas vertientes. Hay una vertiente de acceso a la información y hemos incluido en nuestro POA las 32 acciones que este programa nos recomienda, tanto las 32 de corto plazo como las 6 de mediano plazo y las 8 permanentes. Conservamos nuestros nueve programas institucionales, hemos definido y acotado 34 actividades específicas en este POA. Igual que este año que está terminando, mantenemos y endurecemos nuestro programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, que ustedes pueden conocer, y también los indicadores que estamos utilizando para medir las metas del POA son resultados de un taller que permitirá mejorar nuestra gestión institucional. Y también consideramos los salarios de los servidores públicos, ya lo veremos, si hay un estudio que yo le estoy entregando, que son los salarios de los mandos medios superiores y menores, están por debajo de todos los órganos de gobierno del Distrito Federal, está ahí la carpeta que les entrego donde están nuestros datos. Adelante. Bueno, tenemos como objetivo, como decía, lograr en la población federal conozca los beneficios del derecho al acceso, conozca algo que hoy, digamos, hay que difundir mucho, que en el Distrito Federal los datos que uno entrega a los entes públicos ya están protegidos por una ley y que uno puede acceder, ratificar, cancelar o oponerse a estos datos a través de esta ley, que hay que posesionar, que hoy pues pocos ciudadanos conocen, y queremos desarrollar realmente una cultura de la transparencia, del acceso a la información y de los datos en toda la ciudadanía del Distrito Federal. Adelante. Fomentar en los sectores social, productivo y académico, de investigación, la promoción y el uso del tema de la transparencia, asegurar la legalidad de nuestros actos emitidos, fortalecer nuestro marco normativo y consolidarnos como una institución eficiente en el manejo y administración de nuestros recursos para el óptimo cumplimiento de nuestras metas. Adelante. ¿Qué estamos haciendo? Pues dar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia. Para el año entrante estamos proyectando, según la tasa de crecimiento que traemos, les decía que este año estaremos cerrando por las 95,000 solicitudes, el próximo año estaremos llegando a las 166,500 solicitudes. También que de esas 166,000, 90% de ellas tendrán que ser gestionadas de alguna forma por nuestro instituto, 50 a través del Teleinfo y 40 a través del informe. Estamos esperando recibir el próximo año casi 2,000 recursos de revisión, lo cual implicará que nuestro pleno tendrá que estar resolviendo 43 recursos de revisión en promedio por semana. Adelante. Y también estamos esperando que nuestro instituto reciba 4,400 solicitudes de información, lo que significa estar contestando 19 solicitudes por día de esta índole. Y obviamente elaborar todos los informes estadísticos que la ley nos pide y que tenemos que entregar a esta Asamblea Legislativa. Estos son los datos que yo les daba. Ustedes pueden ver ahí, digamos, el crecimiento que ha tenido este derecho, y como decimos, cuando algo se está creciendo y se está utilizando más, es que la ciudadanía le está encontrando una utilidad. Adelante. Esta es la parte de las elecciones al instituto. Adelante. Estos son los recursos de revisión, y finalmente nos estamos proponiendo mantener, y ojalá podamos disminuir adelante, lo que son las solicitudes recurridas, o sea, las quejas que los ciudadanos presentan sobre las Instituto de Información. Hoy traemos un indicador muy bueno de 1.2 y decía a nivel federal este indicador anda en 5%. Y esto simplemente nos demuestra una mayor calidad en las respuestas y en la atención de solicitudes, pues que creemos son gracias a todas las acciones que hemos desplegado el Instituto con los sujetos obligados. Bueno, ¿cuáles son las principales acciones ya específicas a desarrollar? Pues es implementar y mantener el funcionamiento del registro electrónico del sistema de datos personales. Aquí en esta nueva ley tenemos una serie de actividades nuevas que tenemos que desarrollar y que no estaban consideradas el año anterior, ni en términos de programa, ni en términos presupuestales, ¿no? Tenemos que seguir capturando todos los formatos de datos personales que da el Instituto Federal, tenemos que realizar extensiones derivadas de esta propia ley y recabar informes acerca de los diversos procedimientos administrativos con el objeto de perfeccionar y poder garantizar la protección de los datos personales. Adelante. También, aparte del sistema que yo les decía de mensajes, de que hoy podemos dar a los ciudadanos cuál es el estatus que guarda su solicitud, el próximo año vamos a implementar un sistema de orientación a toda la ciudadanía a través de mensajes SMS y también vamos a establecer la posibilidad de hacer solicitudes de información vía los mensajes SMS, con lo cual seguiremos facilitando el acceso a la información para toda la población. También, en materia de capacitación, vamos a lanzar un diplomado no presencial, un diplomado a distancia con el objeto de poder disminuir los costos de capacitación al mediano plazo y poder incluir a mayor número de funcionarios públicos, pero también a ciudadanos a través de estas tecnologías de capacitación a distancia. Vamos a generar un espacio virtual para toda la red de oficinas de información pública, un aula virtual para de aprendizaje cívica, esto es para ciudadanos, se puedan capacitar a través de estas aulas virtuales, otra para docentes de las diversas instituciones de educación del Distrito Federal, y vamos a generar también un centro de comunicación, tanto virtual como también físico. Adelante. Queremos seguir obviamente realizando nuestras jornadas de vinculación con las diversas delegaciones, esto nos ha dado mucho éxito, pero queremos ahora hacerlas más focalizadas, conocer específicamente cuáles son los asuntos de cada delegación, para que, como vemos con los ciudadanos, le entreguemos información y le digamos qué información de su delegación él puede solicitar o puede conocer a través de este derecho. Seguiremos con nuestros centros de atención personalizada, tanto en el Zócalo de la ciudad como en la Plaza Etiopía, Plaza de la Transparencia, con el objeto de seguir. Vamos a continuar con los temas de la mesa de diálogo. Déjenme decirles que en el informe que está haciendo el Banco Mundial sobre transparencia focalizada, una de las cuestiones, como pone una buena práctica, es esta mesa de diálogo, que lo que hacemos es acercar a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, a los ciudadanos, con los titulares de los diversos entes del Distrito Federal, para discutir cómo se pueden transparentar la mejor información. El año pasado hicimos temas tan importantes como seguridad pública, medio ambiente. El próximo año estamos haciendo transparencia electoral, desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia en las delegaciones. Haremos talleres de sensibilización con servidores públicos para seguir mejorando su desempeño en la materia. Adelante. También vamos a hacer talleres de formación y extensión de organizaciones de sociedad civil. O sea, queremos hacer talleres para enseñarles a los líderes comunitarios de las diversas delegaciones, sobre todo el Distrito Federal, en lo que consiste derecho, para que sea una herramienta que ellos tengan a la hora de gestionar pues diversos apoyos, recursos o servicios para sus comunidades. Vamos a realizar la segunda feria de la transparencia en el Zócalo del Distrito Federal, el cuarto seminario internacional que acabamos de concluir con todo un éxito, el tercero, dar seguimiento a nuestro programa de fortalecimiento que hemos firmado con todos los sujetos obligados y seguir nuestra campaña de difusión en medios electrónicos. Aparte de difundir el derecho al acceso a la información, ahora tenemos que difundir también el derecho a la protección de los datos personales. Adelante. Consolidar los convenios firmados con los diversos órganos para seguir haciendo campañas de comunicación social de forma conjunta con el Metro, con RTP, la impresión de los boletos, como les decía. Continuar con la difusión de con los efectos sobre la transparencia focalizada, esto es, sobre portales de Internet que tengan un lenguaje más ciudadano y que les permitan a la gente conocer más rápida la información, y elaborar nuestro segundo estudio de métricas del Distrito Federal a finales del 2010. Adelante. Vamos Vamos a continuar con el concepto de la Plaza de la Transparencia, que hemos venido paulatinamente remodelando lo que es la Plaza Narvarte, y el próximo año vamos a echar a andar ya nuestras aulas de capacitación propias para no estar haciendo capacitación en otros lados o estar pidiendo prestado, tener que rentar un centro de informática abierto al público para que la gente pueda tramitar, consultar portales de internet, y también un salón interactivo para que puedan visitarnos, como lo hacen en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, escuelas, familias, etcétera, y a través de diversos foros interactivos puedan acercarse a este derecho, y un centro de documentación, como decía, con material bibliográfico y hemerográfico donde la gente físicamente pueda asistir. Adelante. ¿Cuál es el proyecto de presupuesto que estamos presentando? Es el siguiente. El proyecto de presupuesto que estamos solicitando asciende a 104.575.000 pesos, lo cual significa en términos absolutos 12.6 millones de pesos más que lo que tuvimos asignado para este año, que fueron 91.9 millones de pesos. En términos relativos significa un crecimiento del 13%, y en términos reales, descontando la inflación, un 8.4. Yo sé que estos crecimientos pueden parecer altos en el contexto del presupuesto de este año, pero yo siempre he dicho, cuando uno es muy pequeño, recordemos que el Instituto es la institución más pequeña del Distrito Federal, incluido todas, cuando uno es tan pequeño, cualquier crecimiento, pues en términos relativos parece muy grande, aunque en términos absolutos, ustedes ven, es muy pequeño, son 12.6 millones. Simplemente si nos comparamos con otro órgano autónomo, el Instituto Electoral, en la COSI, un crecimiento ellos del 5% significa todo el presupuesto de nuestro instituto, ¿no? Simplemente para medir las dimensiones de estas cuestiones. Adelante. Estos 12 millones, ¿cómo estamos programando o para qué se destinaría? Yo les he entregado una carpeta específica donde se explica cada uno de estos proyectos, el tiempo no nos daría. 1.27 millones son para concluir lo que es la ventana única de la transparencia. Este es un proyecto que ya viene en marcha, es su tercera etapa, que hemos venido haciendo junto con la UNAM y con todos los sujetos obligados. Y se trata específicamente de, en una sola dirección, los ciudadanos puedan encontrar toda la información del Distrito Federal de forma muy ágil y práctica. Por ejemplo, alguien puede preguntar, yo quiero saber cuáles son las próximas licitaciones que va a haber en el Distrito Federal por arriba de 1 millón de pesos. Le da todas, la de todas las delegaciones, la de todas las secretarías. O sea, tiene un buscador con un lenguaje ciudadano que permita conocer la información muy rápido, y esto lo que permitirá es también ir disminuyendo las solicitudes de información, porque esa información la podrán encontrar ahí. Bueno, 800 mil pesos es para incorporar esto de los mensajes SMS y las solicitudes SMS, o sea, que los ciudadanos puedan a través de mensajes hacer solicitudes de información, y también generar una página, digamos, a través del web 2.0, que hemos llamado la red social de la transparencia, con el objeto de que ahí podamos generar una comunidad, digamos, en materia de transparencia, donde haya ciudadanos, ONGs, pues obligados, a nivel nacional e internacional, en esa red social. Otros 600 mil pesos está para ampliar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Queremos este año apoyar 4 proyectos adicionales. Es algo que nos ha dado muy, muy buenos resultados en cuestiones tan específicas como beneficiar a gente para entrar a programas sociales, a conocer los beneficios o las características que tiene la línea 12 del metro. Esos son para grupos vulnerables del Distrito Federal. También 700 mil pesos para hacer la segunda fe de la transparencia. La primera fe de la transparencia, ustedes pueden ver, no la teníamos programada este año, las queremos obviamente ahora sí ya programar, y lo que son las mesas de diálogo por la transparencia para, digamos, seguirlas fomentando, como decía, que ahora tenemos hasta una felicitación del Banco Mundial sobre la ley. 1.4 millones adicionales es para ampliar nuestra campaña de comunicación social, porque les decía, hoy nuestra campaña tiene que estar dirigida tanto a promocionar el derecho de acceso a la información, pero también para iniciar a posesionar el derecho de la protección de los datos personales. Adelante. 500 mil es para el desarrollo del diplomado a distancia, que digamos, obviamente su costo inicial puede parecer alto, pero sus beneficios a mediano plazo pues se irán, digamos, viendo, dado que es un costo de entrada, un costo inicial que tiene este tipo de educación a distancia. 700 mil pesos para establecer un programa de seguimiento y vigilancia de la protección de datos personales, que tenemos que implementar una serie de estrategias para saber que esta ley se esté cumpliendo. 1 millón es el ajuste inflacionario, o sea, de la partida 2000 al 6000, pues usted sabe, son compras de bienes y servicios, papelería, etcétera. Esto con una inflación muy modesta, el 5%, que ya ni Guillermo Ortiz, él mismo lo dice, terminará en eso, sino en alrededor del 7%. 7%, ya como ya se va, ya puede decir que no terminará en el 5%. Bueno, con una inflación de 5%, esto significa simplemente por inercia inflacionaria $1,000,000 más en gasto operativo del presupuesto que tuvimos el año pasado. Y estamos planteando un crecimiento, un incremento del 5% para las percepciones del personal, excepto obviamente los comisionados, que nuestro sueldo está hecho por ley, digamos, no lo definimos nosotros, sino está definido en la ley, y esto significa 3 millones. Ese 5%, como les digo, no va a atenuar toda la caída, pero bueno, atenuaría parte. Y yo les vuelvo a decir, les estoy entregando el comparativo de cuánto gana un director, un subdirector, un jefe de departamento en un distrito, en comparación no solo con los otros órganos autónomos, sino con los otros órganos de gobierno, el legislativo y el ejecutivo, y van a ver que las percepciones de los funcionarios del instituto en promedio están 24% por debajo del promedio de los otros órganos. Ahí ustedes lo tienen, y eso lo podemos hacer gracias a que en los portales de internet está esa información, que ustedes también podrán verificar si es el caso. Los otros 700,000 pues son por dos cuestiones de ley. Todos sabemos que la ley del ISSSTE ha cambiado y tenemos que tener la parte de ahorro solidario, que esta es una definición que cada gente hizo en qué régimen entró y tienen derecho a este ahorro solidario. Entonces ya hicimos la encuesta y es el costo que tendría, y también $500,000 para una prima quinquenal que nuestro instituto no tenía y que debe tener, según nos ha marcado el propio ISSSTE. Pero bueno, cuando llegamos ahí, los trabajadores ni ISSSTE tenía, ¿no? Pero bueno, adelante. Si ustedes revisan nuestro presupuesto, somos de los órganos autónomos los que menos gastamos en capítulo 1000. El promedio que nosotros encontramos es del 75%, esto llegando en algunos lugares hasta casi el 88%. En el caso de nosotros, para el 2010 el capítulo 1000 significaría 73%, y en el 2009, seguimos disminuyéndolo, significó 76.6%. O sea, habría un peso menor del capítulo 1000 para el año 2010 en el presupuesto planteado. Adelante. Esto es cómo se destinaría para todos los capítulos: 73%, digamos, para el capítulo 1000, el 1.6 para el 2000, 21.8 servicios generales, 1.74 mil, y 6.1%. Seguimos, como decía, tratando de terminar la remodelación de las instalaciones del instituto, que son modestas, pero claramente queremos que tengan las condiciones mínimas para poder tener la seguridad de nuestros funcionarios y también de la gente que diariamente nos visita. Adelante. Esto es cómo se divide por direcciones, eso se los dejo ahí, y tenemos dividido tanto lo que son áreas sustantivas como áreas adjetivas. Las sustantivas tienen 62.4 y las adjetivas el 37.6. adelante. A mí me gustaría terminar con esta cuestión, que yo creo que son las cuestiones que tendría que plantearse en su momento la Comisión de Presupuesto, la Asamblea y el propia, digamos, Cámara de Diputados. Es como se hace en otros países para los órganos autónomos. Siempre está la discusión que si los órganos autónomos son los que ajustan o no ajustan el presupuesto, etcétera. Lo que se debe hacer es una proporción, y cuando el presupuesto baja, pues obviamente el gasto de los órganos autónomos baja, pero baja en proporción a lo que baja el presupuesto, y si el presupuesto sube. Obviamente, esto siempre atado a un presupuesto por resultados, ¿no? Y ustedes pueden ver cuánto significaban los órganos autónomos en el 2007, 2.55 el presupuesto total. En el 2008, 2.33, bajamos. Y alguien dice, no, pero subió en el 2.9. Subieron al 2.75, no. Si yo le quito los 750 millones y me medimos de esto, correspondientes a lo que costó el proceso electoral, esto me lleva a 2.1. O sea, hay una baja tendencial del presupuesto del Distrito Federal para sus órganos autónomos, ¿no? Esta es una cuestión que yo creo que habría que definir un promedio, a lo mejor que sea el 2.5, quitando el asunto, digamos, de los procesos electorales que distorsionan esto, que nos lleve, digamos, a que obviamente haya resultados, pero que no los órganos autónomos, porque donde queda esa autonomía presupuestal, estén sujetos a el vaivén de diferentes cuestiones. Obviamente nosotros somos claros y fuimos los primeros en recortarnos al 4.9, que no somos autónomos del presupuesto total, que si el presupuesto viene a la baja por estas cuestiones, pues vendrá la baja de los autónomos, pero en la misma proporción, con una proporción, digamos, y eso lo estamos planteando. Y si vamos a nuestro instituto, déjame decirle que nuestro instituto es el 0.07% del presupuesto total. Y aquí lo que estamos haciendo es cómo está el instituto en base a los órganos autónomos. En el 2003 éramos el 3.03, en el 2008 fuimos el 3.26, el año pasado 2.73. O sea, los órganos autónomos vienen bajando como proporción del presupuesto del DF, y el InfoDF viene bajando como proporción de los órganos autónomos a 2.73, aunque si hay una subida, no lo niego, pero como tendencia. Lo único que nosotros plantearíamos a esta comisión de presupuesto, digamos, viendo los resultados, eso es lo primero que sé, y las acciones que se vean, la posibilidad de generar un porcentaje. El promedio que nosotros traíamos en estos 3 años nos da 3.06, y 3.06, digamos, de los 128 mil millones de pesos que marcó como techo presupuestal del Instituto Federal, nos dan y nos sobra para la solicitud presupuestal de los 104 millones de pesos que estamos haciendo. Adelante. Simplemente terminaría con estas dos cosas, y yo sí los pasaría a que podamos reflexionar sobre ellas. En épocas de crisis es imprescindible fortalecer los mecanismos de control. Algo que se criticó mucho en el presupuesto, y sigue criticando en el presupuesto federal, es que, digamos, se quitaron los candados de control. A los estados se fue vía ramo 23, no vía ramo 28-33, que son aquellos que menos control tienen. Si la ciudadanía va a hacer un esfuerzo con mayores impuestos, o en el Instituto Federal con mayores derechos, tanto del agua, del metro, etcétera, pues obviamente lo que la ciudadanía solamente pediría a cambio es que los mecanismos de control y de vigilancia de esos recursos adicionales que van a aportar con esfuerzo, pues sea, digamos, se fortalezca, ¿no? Entonces, y un mecanismo no es el único, es el derecho al acceso a la información. Y la única forma directa, porque están las contralorías mayores de Hacienda, están las contralorías, pero el ciudadano directamente no lo puede hacer. La única forma directa en que el ciudadano tiene un control de los recursos que él está aportando y que él aportará, digamos, adicional, un esfuerzo adicional, es a través del acceso a la información, ya vía los portales o vía hacer una solicitud directa. Entonces les pedimos en la reflexión, digamos, de estas medidas de control que a nivel federal se aflojaron y que ha sido muy criticable, porque la gente dice, hoy voy a aportar más y tengo menos posibilidades de controlar ese gasto. Que el Distrito Federal no cayera en esa inercia que se cayó a nivel federal. Muchas gracias y perdón si me pasé por un poco.
Muchas gracias, comisionado presidente, por su informe. Solicito al diputado Guillermo Sánchez Torres haga la relación de los diputados que quieran participar, y en ese orden dar la palabra. Para intervenir los siguientes diputados: diputado Erasto Enzártiga Santiago, diputado Guillermo Sánchez Torres. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Erasto Enzártiga, hasta por 5 minutos.
Sí, gracias. Comentar que ya se integró el diputado David Razú. Tengo algunas preguntas, comisionado presidente. El proyecto de egresos que nos envió el gobierno de la ciudad a través del secretario de Finanzas viene para el Instituto de Acceso a la Información Pública 91.9 millones de pesos. Usted está solicitando 104 millones y fracción, ahí está la diferencia del 12.6% que nos señala en su informe de las actividades que se pretenden realizar, y de acuerdo a lo que nos envió el gobierno de la ciudad en su proyecto no están considerados, y era una duda que tenía, y por lo tanto, bueno, pues están en riesgo de que no se lleven a cabo, que se vean afectados por esta diferencia, además de, perdón, no es 12.6, más de 12 millones. ¿Sí? Tenía esta pregunta, pero ahorita al final ya me quedó claro que están en riesgo esas actividades que usted nos señala. Me llama la atención que en su proyecto de presupuesto de egresos, y sería la pregunta, en el área DJ, supongo que es Dirección Jurídica, y DN, tiene una participación de 32.6%, es el más alto de todas las áreas. ¿Qué actividades, es la pregunta, o programas incluyen en esta asignación? Como también la de DAF, que es el 16.5% de participación de todas las áreas. ¿Qué programas tienen ahí? Que son las dos áreas en donde hay mayor porcentaje de asignación. Y en el capítulo 6000, bueno, que es obra pública, ya igual ahorita me quedó claro, 1,000,000 de pesos. La pregunta es, ¿qué proyectos se contemplan? Que usted adelantó que remodelar, dar mantenimiento es imprescindible en los trabajos de del propio InfoDF. Esas serían las preguntas que yo realizo, y también aprovecho pues para felicitar al InfoDF, al comisionado presidente, a todas y a todos los comisionados por su magnífico trabajo que han desempeñado, que es de sobra conocido, pero considero que es importante que en esta comisión de presupuesto hacer este reconocimiento. Es un trabajo que ha colocado al InfoDF, a esta Ciudad de México, como las más transparentes de nuestra República Mexicana. Pues yo aprovecho para felicitarlos. Es todo.
Para responder las preguntas, el maestro Oscar Guerra Ford tiene uso de la palabra hasta por 3 minutos.
Bueno, sobre la primera cuestión, sí conozco el proyecto de egresos que mandó el secretario de Finanzas. He platicado con el secretario de Finanzas sobre el asunto. Creo que es lo que ha hecho la Secretaría de Finanzas en los últimos años, y lo veo racional, y lo había yo también con el secretario de Finanzas como economista. Los órganos autónomos tienen autonomía presupuestal. A mí no me toca definir el presupuesto de usted, le toca la Asamblea Legislativa. Yo tengo que cuadrar ingresos y egresos, esa es mi chamba, y ahí sí tengo que ver todo. Yo tengo mi calidad de ingresos. Entonces, lo que yo he hecho respetuosamente con los autónomos es marcarles un techo presupuestal que, obviamente, dice, es indicativo, no es como la otra parte de la Administración Pública Centralizada. El techo presupuestal es el techo presupuestal, para eso es el secretario final. Entonces, lo que digamos hago es, en el caso de este año, el techo presupuestal que se marcó para todos, en términos generales, aunque obviamente hay excepciones en algunos proyectos específicos, es el presupuesto aprobado el año pasado. Y eso es lo que yo hice con usted, y hice con nosotros órganos autónomos. El asunto de ahí en adelante, pues será el intercambio que ustedes tengan con la Asamblea Legislativa. En esa cuestión, nosotros no fijamos el presupuesto. Esta es la cantidad que a mí me cuadra, pero bueno, para eso está la Asamblea Legislativa, porque los presupuestos no pasan de finanzas a la Asamblea Legislativa, sino a la Asamblea, bueno, para que se aprueben igual como son presentados. Obviamente ellos saben que si le quitan a un lado, si le ponen a un lado, lo tienen que quitar a otro lado, porque ese es el problema de los diputados, que es como una cobija, ¿no? Es una cobija chica, y uno si quiere tapar a uno, pues está por, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sentido, nosotros lo que hacemos es yo decía, hay dos formas de ver el presupuesto inercial, yo os había dicho, bueno, pues ¿cuál es lo que viene? Pues en términos de cómo está la situación, un 5% del presupuesto inercial, vayámonos por 5% y veamos para qué nos alcanza. Esa es una forma de hacer presupuesto. Entonces, desde un principio no lo hicimos así y lo planteamos a esa asamblea. Yo quiero recordar, cuando nosotros llegamos ahí, el Conce tenía 23 millones de pesos. Y sinceramente le dije, bueno, si van a ser 23 millones de pesos, mejor cerremos el sangre para que, digamos, disimulamos de que hay una ley, hay un órgano y tal, porque estamos, digamos, simplemente, digamos, esta ley, llevarla a cabo, cuesta tanto,
con algunos principios, digamos, básicos para poder, digamos, condiciones básicas, pues la capacitación, la evaluación, el seguimiento, o sea, que todo lo que la ley marca, porque si no, digamos, las leyes hay que costearlas, ¿sabes? No solamente hacerlas. Y luego está la ley de datos personales ahora, que también yo creo que pone en vanguardia el Instituto Federal en la materia. Hoy a nivel federal están discutiendo, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pero eso también tiene un costo, digamos, hacer. Todo lo que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo el próximo año? Uno, para consolidar el derecho de acceso a la información. Ustedes vieron los números, ¿no? O sea, vamos a terminar de 40.000 solicitudes a casi 100.000 solicitudes. Y vamos a el año entrante a casi 170.000 solicitudes. O sea, como dicen, ¿ustedes qué están haciendo para que no pregunten tanto? No, nosotros estamos haciendo para que pregunte la gente. Y pregunte cosas de utilidad. Y tenemos casos muy prácticos, les decía, de la línea 12, ¿no? De sociedades que se han visto beneficiadas o grupos específicos sobre este asunto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿qué queremos hacer? Queremos terminar la ventana única de transparencia, que va más allá del post del Israel. O sea, nosotros vimos ese proyecto, es bueno, pero estamos en Panamá, es un proyecto a 3 años, ¿sí? Que estamos en su última etapa. Queremos seguir, queremos implementar todas las partes de protección de datos personales, porque ustedes le van a decir, ah, sí, ya tenemos una ley, pero yo el otro día fui y di mi dato personal y vi que cualquier gente tiene acceso y que no están protegidos los datos personales, o que los están comercializando, etcétera, etcétera, o que mi expediente médico en la Secretaría de Salud Federal lo ve cualquier persona. Ese tipo de cuestiones tenemos que garantizarlas. Hay una ley que aprobó esta asamblea, pero darle seguimiento, hacer inspecciones, generar registros de niveles de seguridad, y eso tiene un costo. Y eso es lo que le estamos poniendo ahí. Esos son los 12.5 millones. Yo creo que no es que se quedaran con esa cantidad de 12 millones y no con la del 13% en términos relativos, porque yo sé que 13% en términos relativos es el harakiri casi, de hoy hablar de un 13%. Si hablamos de 12%, somos muy pequeños, somos la institución más pequeña del Distrito Federal, y entonces esto, cuando uno crece de 1 a 2, crece el 100%, ¿sí? Y cuando uno crece de 7 a 8, crece el 0.6%. Entonces, o sea, el Distrito Electoral, por poner un ejemplo, un crecimiento del 5% de ellos es todo nuestro presupuesto. Entonces, bueno, tomemos estas dimensiones de una institución que hemos venido instalando hace 3 años y consolidando. Hay otras instituciones hermanas con las cuales hemos trabajado muy bien, y ustedes pueden preguntar todo eso. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que creo que es una institución ejemplar a nivel nacional. Tiene 15 años. ¿Sí? Y veamos cómo fue creciendo presupuestalmente. Digamos, todos los que sabemos economía, y aquí está David, que es economista, sabemos que al principio hay un costo creciente que tiende a estabilizarse. ¿Sí? Eso, y con resultados. Yo por eso le digo, veamos resultados, porque me dicen, bueno, tus costos están creciendo, puedes crecer mucho, pero no esperamos resultados en ese caso. Y también a mediano plazo. Veamos las tasas de crecimiento, de cómo ha venido creciendo el presupuesto en eso. Ha venido creciendo, pero ha venido disminuyendo paulatinamente. Tenemos que tener, cuando menos, condiciones, se voy a tus dos preguntas. La dirección jurídica abarca 30%, porque ahí está todo el área jurídica del instituto. Nosotros somos alrededor de 140 funcionarios, el área jurídica son alrededor de 45. Entonces, ¿qué hace el área jurídica? Hace muchas cosas, pero hace la esencia de nuestro instituto. La esencia de nuestro instituto es defender el derecho del ciudadano. Y cuando un ciudadano hace una solicitud de información y el ciudadano considera que la respuesta no fue la correcta, o que no le dieron la información completa, o que esa información, digamos, no es verídica, etcétera, o no le contestaron, porque también todavía hay casos de esos, recurre a nosotros, interpone un recurso de revisión, y nosotros tenemos que llevar todo ese proceso que es de recepción, sustanciar, proyectar el recurso de revisión. Yo les invitaría a que conocieran la calidad que tiene los recursos de revisión. Eso lo hace el área jurídica. Si ustedes vieron ahí, estamos resolviendo, vamos a resolver 48 recursos de revisión semanal, ¿sí? Y eso implica, digamos, una cuestión, porque hay que llamar a las partes, hay que tener el informe de ley. Todo este proceso lo hace el área jurídica, nos hace un proyecto de resolución que los comisionados analizamos y discutimos y aprobamos en el pleno. Aparte de eso, pues obviamente hace todo lo que hace en área jurídica, en cualquier dependencia, pues llevar la parte de contratos, llevar la parte contenciosa, de juicios, de opiniones, etcétera, estar en comité de adquisiciones, en el contrato, todo tipo de cosas. Pero la parte sustancial es el corazón del instituto. Ya tenemos alrededor de 45 abogados. ¿Qué se gasta ahí? Capítulo 1000, ¿eh? Capítulo 1000 y papelería, digamos, es puro materia gris, la que ahí, digamos, se usa diario. Y la otra área, el área administrativa. El área administrativa, tienes ese presupuesto, porque ahí se concentra todo lo que es el gasto central. Aparte, digamos, obviamente no está la nómina ahí, todo lo que es el gasto del 2000 y el 3000 lo concentra la área administrativa. No tenemos que, digamos, las áreas no ejercen por sí solas un gasto de 2000, 3000, no tendría caso por el tamaño que tenemos. Entonces, por eso su presupuesto no es grande, no es un área tan grande, son alrededor de 8 personas las que están ahí, digamos, trabajando. Y la última cuestión, el capítulo de 6000 es un millón para hacer remodelando. El instituto está en una cosa que se llamaba Plaza Narvarte, que es un local del Distrito Federal que tiene a su mano Servimed, que ha tenido muchos problemas para desalojar. Nosotros estamos donde estaba un videocentro. Del videocentro fuimos y le estamos ganando, y ahora donde estaba una tintorería está nuestra aula de capacitación, donde estaba una juguetería está nuestra aula de... O sea, vamos poco a poco, no será que visitaran nuestras instalaciones, no pagamos renta, pero las hemos ido remodelando. Tenemos un problema, y ya nos dijo, espero que por eso siga existiendo la Secretaría de Protección Civil, de que tenemos que hacer un estudio estructural, porque tenemos arriba 9 estacionamientos, y que obviamente, por ejemplo, parte de esos recursos se van a hacer ese, bueno, no tenemos planos, no los tiene Servimed, no los tiene la delegación, no los tiene la Oficina Mayor, tenemos que hacer un levantamiento por ahí. La idea que hemos quedado con el jefe de gobierno es que cuando todos los locales que estamos todos tenemos un gimnasio ahí, luego mucha gente nos hace burla porque dice, ah, no, ustedes son los únicos que, las únicas oficinas que tienen hasta gimnasio, no, es el único gimnasio que tiene Instituto de Transparencia. Pero cuando se vayan ellos, entonces se nos va, digamos, a dar como dato el instituto. Hemos ido poco a poco, ¿sí? Yo te diría que le hemos invertido casi un milloncito de pesos al año en su museo. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Estamos ahorita haciendo algunas otras remodelaciones. Y ese es, digamos, el asunto. Por eso es importante, pues, que tengamos un lugar más o menos digno para nuestros servidores públicos. Pero también en lo que queremos hacer es el concepto de plaza, y no de plaza de mall, sino de plaza, digamos, como es en nuestro país, en las plazas, de que los ciudadanos se acerquen a ese instituto, a esa plaza, la usen, como dicen aquí, que se vende. Aquí se vende información y es gratis, es la plaza de la transparencia. Y por eso hay un metro y una estación del Metrobús que ubica perfectamente a la gente.
Para hacer uso del derecho de réplica, el diputado Erasmo Zúñiga. Adelante. Agradecer la presencia de los funcionarios del Instituto de Acceso a la Información. Efectivamente, la mayoría de los órganos autónomos, incluso de las delegaciones, han incrementado sustancialmente el capítulo 1000. Y eso, pues, tiene una lógica. Me quitan presupuesto, no puedo castigar el capítulo 1000. Que aceptadamente lo manejas, pero tiene que subir el sueldo a los trabajadores. Es por ley. Entonces se achica el gasto de obra, remodelaciones, etcétera. Y sí es de sorprender que sean el más bajo de todos los que han venido aquí a comparecer, que el capítulo 1000 sea el porcentaje más bajo. Quisiera preguntarle aquí a nuestro amigo si nos puede enviar, yo sé que no lo trae, un concentrado de las 90,000 solicitudes que les han solicitado, pero nada más en el rubro de las delegaciones. Nada más en el rubro de las delegaciones y sus niveles de respuesta. Época de crisis, no por eso hay que escatimar recursos a un instituto que se dedica a transparentar las cosas. Quisiera ver si se puede en un futuro ciudadano que mencionaba medir no solo el costo de inversión, que siempre es fuerte, como tú lo dices, sino el costo de beneficio. Al hacer transparente la información y al exigirles a los funcionarios, inmediatamente surge la pregunta: ¿para qué la querrán? ¿Para qué les va a servir? Y de alguna forma, no lo digo de manera personal, pero lo he visto en algunos colaboradores míos como que se asustan. Y entonces como que dice, hijo de su madre, ya nos están revisando. Entonces, yo creo que es algo importante y va a servir de mucha ayuda si ustedes pueden medir cuál es el ahorro que tienen todos los órganos de gobierno que manejan recursos. ¿De qué manera se debe beneficiar al ciudadano cuando sabe que una obra que cuesta 100 pesos se hizo con 100 pesos y no en 120, porque a veces no hay controles de revisión? Eso sería lo más importante de, a mi modo de pensar, ver el instituto. ¿Cuánto se vuelve a reinvertir o cuánto no se tira a la basura por la corrupción generada en todos los ámbitos? ¿Y cuál es la relación entre lo que ustedes invierten? Yo creo que si ustedes logran sacar ese porcentaje, el recurso que piden va a ser, en comparación a los ahorros, una cosa de nada. Porque normalmente, y lo hemos estado observando, que en todas las áreas no se hacen esos estudios de costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta meterle dinero para evitar la corrupción? ¿Y cuánto nos ahorramos los ciudadanos? Y otra cosa importante, a la falta de recursos, un instituto tan acreditado creo que sería susceptible de tener aportaciones de la iniciativa privada. Lo hace Derechos Humanos. Nos presentó que tuvo algunos donativos y creo que habría instituciones que están interesadas en aportar fondos en especie o en efectivo. Por lo demás, pues felicitar a todo el equipo. Yo fui de los delegados que en un principio me oponían, porque sabíamos que podía tener un trasfondo político que finalmente se da. Cómo los partidos políticos están fuera y fuera de la administración para distraer las actividades. Y lo único que esto cuesta, y ha costado a las delegaciones. Y la Asamblea Legislativa no te quiere ganar recursos para las delegaciones, y te juegas con lo que tienes. Y entonces el servicio que se da a los que solicitan información, pues no es todo eficiente o efectiva. Le ha costado trabajo. Poco a poco, y creo que la evaluación que yo presidí, me interesa ver cuáles fueron sus niveles de avance, porque había una resistencia, sobre todo en una área que manejaba muchos millones a través de un fideicomiso, que era cultura, ¿verdad? Y que tuvo muchas observaciones. Entonces, agradecerles nuevamente que tengamos la posibilidad de estar aquí con ustedes. Se ve que la información no solo en las delegaciones causa algo de respetar, también aquí una comparecencia, ¿no? De 9 manas, 3 de niños. Pero bueno, a veces creo que nos entendemos mejor cuando la exposición es tan sustantiva como la que nos proporcionó el maestro Oscar Guerrafort. Gracias.
Se tiene el uso de la palabra el maestro Oscar Guerra hasta por 3 minutos.
Dos cosas. Una sobre la solicitud, con mucho gusto que hacemos llegar hoy mismo, porque tenemos esta posibilidad de tener las estadísticas al día, o sea, al día de hoy, cortarlas y hacer la pregunta, de todo lo que son las solicitudes a las delegaciones, que déjame decir que tú lo sabes, ¿verdad? Son las que están creciendo más dinámicamente, ¿eh? Cada vez se sube más en el cuadro, ya están a punto de rebasar la seguridad pública. Después de la seguridad pública vienen todas las delegaciones, casi está creciendo mucho. ¿Y por qué? Porque es la primera instancia del gobierno ciudadano, donde muchos de los asuntos que él tiene que ver están en la delegación, ¿sí? Entonces, esto, digamos, ha incrementado, y la calidad de respuesta a la delegación que tiene también ha venido, digamos, subiendo. Ustedes ven los datos que les vamos a enviar a todos sobre este asunto de las delegaciones. Entonces, es una cuestión muy, digamos, interesante que desarrollamos y que ha tenido su utilidad. Y vuelvo a decir, ahora que tienen las campañas de los partidos políticos, tanto para la Asamblea como para las delegaciones, entregamos a todos los partidos políticos en una reunión que tuvimos ahí en el Instituto, un CD a cada uno, para cada quien aprovechara como más quisiera. Por ejemplo, sobre la delegación Tlalpan,
todas las solicitudes que la delegación Tlalpan le habían hecho, las respuestas que había habido, y lo repito, la elección del caso, cómo se habían resuelto. Para que el candidato a delegado de cualquiera de los partidos utilizara esa información y llegara, bueno, yo sé que en esta colonia les preocupa quién otorgó la licencia de construcción, o sea, decían, ah, mira, esta persona ya viene, ya sabe, no para las preocupaciones, alguna de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ya no es, esto es proactivo, digamos, en términos políticos, acerca de quiénes sus utilidades, digamos, en varios meses. Entonces, cuando tenemos esto, te lo podemos hacer, y tiene un buscador. Entonces, tú puedes decir, no sé, pues a lo mejor te doy las de Tlalpan, o no sé, o las de Álvaro Obregón, o las de Iztapalapa, y entonces son muchísimas, y dices, bueno, no voy a estar leyendo por unas, tú le puedes poner, yo quiero saber las que se han sido sobre licencia de construcción, y te ordenas la solicitud sobre el tema, ¿sí? Donde se ha preguntado, o la respuesta tiene que ver con este asunto. Esto es un proceso de noticia, la verdad que es un tema que a mí me apasiona, y yo espero que este año podamos avanzar mucho. Hay que hacerlo, el IFAI tampoco lo ha hecho, porque eso sí estoy totalmente convencido. Una institución pública, sea la que sea, tiene que demostrar a la ciudadanía que el beneficio que le brinda a él está por arriba de lo que le cuesta a la ciudadanía. Si no nos tiene caso, si nosotros tenemos que estar atrás, tenemos problemas a veces para medir esto, pero tenemos que encontrar las formas y la metodología. Por ejemplo, diría, bueno, estas solicitudes de información que la gente hace, ¿cuánto le costarían en transportarse? ¿Por qué las hace vía telefónica, vía informes? Todo este tipo de cuestiones. Te pongo un ejemplo que para mí es muy, me da mucho la atención. Y que tiene que ver con el tema, con la Procuraduría General de Justicia Federal, desarrollamos un concepto que se llama Ministerio Público Transparente. Tú sabes que el Ministerio Público es para que uno se haga la información, si tiene un familiar, un amigo, o un cliente, si es el abogado, sobre información de qué es el estatus jurídico, a qué hora se entró, de qué se le acusa, cuánto es el plazo que tiene para que se venzan las 36 constituciones. Eso no se sabe. Y se sabe solo, y dicho por el propio procurador, ahí ya mire su diagnóstico, su autocrítica, y lo más importante, la solución que nos planteó y que hicimos conjuntamente. Pues sí, bueno, esa información solamente se puede obtener a través de un concepto que se llama impulso procesal. ¿Cómo que impulso procesal? Sí, pues dándole un dinero a la persona que está ahí en la barandilla para que nos agilice procesalmente el asunto y nos diga cuál es la situación. Y ahora no le dan información parcializada. Si está. Y luego, anda, ¿cuál es el estatus? ¿De qué falta? ¿Cuándo va a salir? Hay otra cosa que se llama, no puedo contar mucho, no por el tiempo, que se llaman las salidas cantadas. Cuando ya saben que alguien va a salir, van con el familiar y le dicen que si le da una lana, ellos lo sacan más rápido. Entonces, no van a salir. ¿Sí? Todo van a hacer eso. El Ministerio Público Transparente lo que hace es que los ministerios públicos, hoy que están 32, le digo que estén todos, están en prueba piloto, llegamos a una pantalla, ¿sí?, donde nos dice el nombre de la persona, el estatus en el que se encuentra, el presunto, yo soy un el presunto delito que se le acusa, cuánto tiempo tiene ahí y en qué momento, en un reloj que va hacia atrás, se le vencen las 36 constitucionales para que le marque. Eso le da certidumbre a la gente y no hay que dar nada. ¿Cuántos, no sé cuántos, había que haber el dato, cuántas personas llegan, digamos, a la semana a esos ministerios públicos y se han evitado? Porque eso más o menos las encuestas, si los hizo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de nosotros, le costaban a cada persona que tenía una pariente ahí, digamos, alrededor, se estaba llevando 400 pesos al final, de pura mordida, en dame esta información. Esto se evita con este pizarrón electrónico. Pues ahí podemos multiplicar el ahorro que tiene la ciudadanía, el ahorro muy alto de la ciudadanía, en ese concepto. Perfectamente de acuerdo, hay que avanzar, y creo que será uno de los retos. Yo como economista me gusta mucho ese tema, y ojalá podamos empezar también a diseñar este tipo de indicadores. Pero es muy importante al final que le demostremos que una institución pública, sea la que sea, le está dando más beneficios que lo de costo. Porque si no, de verdad, no tendría caso este asunto. Y la otra información te la hacemos llegar y vamos a trabajar sobre este tipo de cuestiones, pero de lo que sabemos, y ahí tenemos ejemplos, creemos que la ciudadanía, de las solicitudes, de los consultos a los portales de internet, por esto de los ministerios de transparencia y otras acciones, se ha visto beneficiado. No tengo ni idea, pero hay que cuantificarlo para que, digamos, los numeritos son claros. Había otro asunto de donativos, sí, perdón. Mira, el Instituto hemos venido trabajando y hemos tenido algunas aportaciones. Por ejemplo, artículo 19 nos dio una aportación el año pasado, todavía no muy importante, alrededor de 150 mil pesos, que sirvió para apoyar este asunto de los programas de participación social, para hacer una evaluación del impacto que tienen estos programas. También nos ha apoyado para la publicación de libros y ediciones, y estamos este año junto con la vinculación acercándolo a diversas fundaciones para que ellos nos puedan apoyar con recursos para promover este derecho a acceso a la información. Y en su momento estamos pensando también hacerlo con diversas, no solo fundaciones, sino con el sector privado, a través de que ellos vean que este derecho al acceso a la información les puede ayudar también, digamos, en certidumbre para sus negocios, para muchas cosas, y que puedan relajar. Estamos en esta línea, tenemos algunas cuestiones, tenemos una aportación de artículo 19 y otra fundación de Fundación Chile, en lo que va, en lo que fue este año, pero obviamente es una data que tendremos que explorar y explotar.
Muchas gracias. Para su derecho de réplica, diputado Guillermo Sánchez Torres.
Muchas gracias por su respuesta. Se ha agotado la lista de intervenciones, diputado presidente.
Sí, muchas gracias. Continuando con nuestro formato de la mesa de trabajo, tiene hasta 10 minutos, comisionado presidente, para su mensaje final. Adelante, por favor.
Pues nada, simplemente agradecerles. Yo el otro día comentaba con un diputado y el doctor Nardo me dio la autorización de poder utilizar. Yo hice una frase en la Cámara de Diputados ahora que tuvo la última negociación sobre el tema, sobre los temas, y donde ustedes saben la educación superior pues estaba en estas negociaciones, pues tenía un presupuesto pues inferior a lo que estaba planteando todas las instituciones y la propia UNAM. Y yo les dijo a los diputados, dice, bueno, yo les he escuchado a todos ustedes que todos hablan de la importancia, el valor que tiene la educación superior en este país. Todos, nadie ha dicho, digamos, que no. Todos están a favor y todos consideran que hay que apoyar a la educación superior. Lo cual me parece muy, muy bien. Y lo digo porque ojalá, creo que el tema de transparencia también unifica a todos los diputados, unifica a todas las corrientes, o a casi todas, en términos de que es un tema que hay que impulsar, que es importante, que es una forma en que los ciudadanos tienen de monitorear, la única forma en que el ciudadano directamente puede monitorear el uso de los recursos que él está aportando, etc. Entonces, en esto, digamos, es esa coincidencia. Y el doctor Narro se los dijo y les dio resultados. Yo espero que ojalá el instituto también les dio resultados. Digo, bueno, ya todos los escucho sobre la importancia que le dan al tema de la educación superior. Dice, pero un asunto que se dice en el discurso, pero no va acompañado del recurso, simplemente son buenas intenciones.
Muchas gracias por su informe, comisionado presidente, sus propuestas, las respuestas a las preguntas que formulamos, y vamos a solicitarle al diputado David Razú que por favor clausura esta mesa de trabajo.
Muchas gracias al diputado presidente. Comentar este último comentario del consejero, del comisionado presidente.
No, del rector, de don Manuel.
No, bueno, traer a esta mesa para el comisionado presidente. ¿Cómo fue? ¿Las sesiones en discurso que no traen el recurso son demagogia?
No, era.
Buenas intenciones. Buenas intenciones, ya.
Bien.
No
se ve que
no sí, ¿no? Comentar que desde luego que todo lo que se está planteando en todas estas reuniones de trabajo, porque quiero decir que esta es la última de las reuniones de trabajo que se tienen con los órganos autónomos, y en general que las reuniones de trabajo previas allá entrar a la discusión de presupuesto, todas desde luego que van a ser analizadas, y me parece que además hay distintas opciones y distintos diputados que tenemos una visión sobre cada uno de los temas. En términos de, en efecto, proveer de la suficiencia presupuestal a las actividades estratégicas que están desarrollando a pesar del entorno de crisis. Quiero decir también que yo coincido con que el crecimiento, también una cosa expuesta por el maestro Guerra, el crecimiento de 0 a 1 pues es infinito, ¿no? Y el 1 a 2 es el 100%. Entonces también esto de los crecimientos porcentuales a veces puede ser engañoso, y un 12% podría bien representar un 0.1%. 0.01% en otra institución. Así que seguramente será valorado, como ha sido valorado además por la ciudad y por esta asamblea, la actividad de transparencia. Si bien me sumo a las felicitaciones de mis compañeros por el extraordinario trabajo que me parece que ha hecho el instituto, también es importante destacar que eso se ha hecho como un acuerdo de Estado, diría yo, en donde ha estado involucrado el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, los tribunales, en fin, todas, y la sociedad civil. Es decir, todas las instancias del Estado han participado en que tengamos hoy una ciudad muy transparente en términos de su gestión pública. Así que estoy seguro de que eso se podrá mantener y de que se evaluará desde esa perspectiva el presupuesto que se va a designar. Finalmente comentas que hoy estamos también clausurando esta seriación de mesas de trabajo que se tuvo con todos los delegados, con todos los jefes delegacionales, con todos los órganos autónomos y con todas las instancias sujetas de presupuesto. Y el panorama se ve complejo, es importante también decir. Se ve complejo porque en ningún caso, y quiero decirlo con ustedes, en ningún caso vino ninguno de los titulares de ninguna de las dependencias a plantear que se les subieran recursos o que se le aplicaran recursos sin tener razones, en todos los casos, a mí me parece, digo desde mi punto de vista, muy fundamentadas y que tienen que ver con el desarrollo óptimo de las funciones que tienen que elaborar con esas sustancias. Sin embargo, la situación de crisis, yo diría, de entrada mundial, pero que aquí en México la política económica ha encontrado la forma de hacerla un poco más grave, la política económica a nivel federal, sumada a una posición, por lo menos por llamarle de alguna forma, sorpresiva del Congreso respecto al presupuesto de la Ciudad de México, nos ha puesto en una situación muy complicada para poder dotar de suficiencia presupuestaria a todos los programas de la ciudad. Entonces, vamos a hacer el mayor esfuerzo, quiero decirlo también, como integrante de esta comisión de presupuesto, para tratar de que el impacto de esta pésima política económica del gobierno federal y de esta injusta decisión del Congreso en términos de la distribución del presupuesto para el Distrito Federal tenga el menor impacto posible. Y eso lo haremos, pues sí, teniendo que sopesar proyectos estratégicos, teniendo que sopesar impactos para la ciudad de distintas dependencias, pero estamos seguros de que, y así lo necesita también los titulares, de que habrá un esfuerzo no solo en nosotros por encontrar la distribución óptima, sino también de cada uno de los titulares y de cada una de las instituciones que aquí estuvieron, para que los recortes que tenga que haber impacten lo menos posible en la atención y en el servicio a la ciudadanía, que es lo que nos tiene que importar por encima de todo. Entonces, hoy arrancamos ya con la discusión formal de presupuesto, lo haremos en este entendido y buscando la mejor manera de que el presupuesto se convierta en acciones claras para la ciudadanía, que en efecto cumplan con un principio de que el beneficio reportado sea menor que el costo asumido para las ciudadanas y para los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.